Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. OSDE Neo 1825.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que bien, con este alivio que nos trajo un poquitito de lluvia. No fue tanto, pero bajó la temperatura y nos deja respirar. Claro que bajó la temperatura, pero no se terminaron los cortes de luz. Y a nosotros nos tocó, somos todos iguales, eso es lo bueno. Nos tocó el corte de luz y por eso esta edición del Arcón se está emitiendo solamente por internet. Los que puedan avisar, que avisen a los otros oyentes para que podamos estar comunicados durante estos 60 minutos que le dedicamos a recorrer las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Pero no queremos perder más tiempo en estas minucias y ya mismo abrimos el arcón.
Como para difícil está la vida, en el arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, y antes de compartir con ustedes la pregunta fácil, también les recordamos, como dijo Nora, que pueden escucharnos vía internet a través de www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y por supuesto, como es habitual, pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las noticias, las entrevistas, talentos excepcionales y muchas cosas más. www.norabar.com.ar. Ahora sí, Romina, compartimos la pregunta fácil, que es la siguiente. Atención a todos nuestros oyentes y a todos los que están siguiendo el programa a través de las redes sociales. ¿Quién fue el autor de los versos que dicen "Poderoso caballero es don dinero"? Escrito durante el denominado Siglo de Oro Español. ¿Quién escribió entonces este célebre poema satírico "Poderoso caballero es don dinero"? ¿Les damos opciones,
por favor,
a nuestros oyentes?
Sí,
bien,
sí,
usted bien. Siempre tan buena. Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Lope de Vega. ¿Quién escribió este célebre poema satírico que comienza "Poderoso caballero es don dinero"? Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Lope de Vega. Las respuestas de nuestros oyentes, ¿a través de qué vías?
Pueden participar vía WhatsApp al 11-55-77-11-92 y también pueden hacerlo vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Muy bien, y estos son los 3 libros que tenemos para obsequiar hoy.
De Martín de Ambrosio, el deportista científico. ¿Por qué las pelotas no doblan y otras jugadas de laboratorio? De la colección Ciencia que Ladra, editores Siglo XXI.
Además, Ciencia en Palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual.
Viceversa de Nora Bar, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
La verdad que esta fue una semana llena de noticias. Una de ellas fue el lanzamiento del cohete más poderoso que existe en la actualidad, el Falcon Heavy, obra del magnate Elon Musk, que nos viene dejando boquiabiertos con sus creaciones, autos autónomos, en fin. Y este cohete capturó la atención de millones y millones de personas. En el momento en que se lanzó había 2.5 millones de personas viendo el lanzamiento en directo por el canal de YouTube de la empresa SpaceX, que es la que lo lanza. Así que este va a ser uno de los temas de nuestro programa. Y otro de los temas es otro que nos tiene muy preocupados desde hace varios días, no solo a nosotros, por supuesto, sino a toda la comunidad científica, y es la situación que está viviendo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se hicieron conocer 254 despidos y la planta el centro de Villa Martelli está tomado. Hay mucha preocupación en todo el ambiente científico, porque este es uno de los instrumentos, ya que estamos hablando de desarrollar la innovación, desarrollar la tecnología, el INTI es uno de los principales instrumentos para intervenir en este campo. Así que vamos a charlar un poquito más sobre estos temas. Estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero Miguel San Martín, que está en una conferencia en Estados Unidos y nos va a hacer unos minutos para hablar con nosotros. Pero mientras tanto, vamos a las noticias de la semana.
Así es, Nora.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Los restos del Homo sapiens más antiguo encontrados en Gran Bretaña son de un joven de 20 años y tenía piel oscura.
Así es. Cheddarman, como se lo conoce, es el nombre que se aplica a un esqueleto del Mesolítico descubierto en 1903 en una cueva de la Garganta de Cheddar, en Inglaterra. Los restos casi completos de este hombre joven, que vivió hace unos 10.000 años, son los vestigios más antiguos de Homo sapiens que se hayan encontrado en Gran Bretaña. Pero ahora se hizo un estudio genético de esos huesos. ¿Y qué encontraron? Se sabe que tenía la piel oscura y los ojos celestes. Investigadores del Museo de Historia Natural de Londres analizaron el ADN de los huesos y también reconstruyeron su cara, como se supone que puede haber sido, utilizando un molde. Hasta hace poco se suponía que los humanos se adaptaron rápidamente para tener una piel más clara después de entrar a Europa hace unos 45.000 años. La piel pálida absorbe mejor la luz ultravioleta y ayuda a los humanos a evitar la deficiencia de vitamina D en climas como el que hay en Gran Bretaña y en el norte de Europa, que tiene poca luz solar durante el año.
Nuevos datos indican que la capa de ozono sigue resquebrajándose.
Así es, nosotros estábamos muy contentos porque las informaciones llegaban diciendo que el agujero de ozono se estaba recuperando, pero parece que la capa de ozono que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta sigue debilitándose. Aunque su manifestación más visible, el agujero sobre la Antártida, se está cerrando, la concentración de ozono atmosférico en otras latitudes del planeta sigue bajando. Los científicos aún no saben qué está resquebrajando el cielo protector, aunque señalan dos posibles culpables, ambos humanos: las partículas de origen industrial o el cambio climático. El ozono es un peligroso contaminante en la capa más baja de la atmósfera, donde se desarrolla la vida. Pero en las capas altas, en la estratosfera, es una bendición, dice el diario El País. Allí, a entre 16 y 50 kilómetros de altura, un filtro de moléculas de ozono, formadas por tres átomos de oxígeno, atrapa hasta el 99% de los rayos ultravioleta y buena parte de la radiación infrarroja. De modo que ahora hay una nueva preocupación sobre la salud del planeta.
Descubrieron antiguas ciudades mayas escondidas bajo la jungla de Guatemala.
Así es, utilizando una nueva técnica de mapeo aéreo con láser, una colaboración de más de 30 arqueólogos detectó miles de estructuras escondidas en la región de Petén, lo que sugiere que la población precolombina en esa área podría haber sido mucho más numerosa de lo que se pensaba. La información fue publicada esta semana en el diario británico The Guardian. Casas, edificios, pirámides y obras hidráulicas para irrigar campos de cultivo permiten estimar que alrededor de 10 millones de personas pueden haber vivido en esa área y pueden haber producido alimentos en escala industrial. Según Marcelo Canuto, profesor de antropología de la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos, se calcula que allí podrían haber vivido entre 2 y 3 veces la cantidad de personas que se contemplaba con anterioridad.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y ya tenemos en línea, como habíamos anunciado, para hablar sobre este lanzamiento que algunos calificaron de sublime, impecable, majestuoso. Ya no había adjetivos para poner en palabras el asombro que provocaba esta proeza de la ingeniería, el lanzamiento del Falcon Heavy. Tenemos en línea a, bueno, ¿quién puede saber más de estas cosas que el doctor Miguel San Martín?
Ingeniero electrónico por la Universidad de Syracuse, posee un máster en ingeniería aeronáutica y astronáutica del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el JPL, Jet Propulsion Laboratory, de la NASA.
Hola Miguel, nosotros te doctoramos y superdoctoramos.
Sí, me diste un título además.
Pero es que lo mereces, Miguel, porque ¿quién puede ufanarse de tener en su currículum las proezas que tuviste vos con las sondas que fueron a Marte, amartizar en ese ambiente, lograr superar los desafíos tecnológicos que plantea este tipo de proezas espaciales? Así que nosotros te doctoramos. Miguel, ¿qué significa? Vamos a hablar con un poquito de delay porque, bueno, nos está hablando desde una conferencia en Estados Unidos. ¿Dónde estás en este momento?
Bueno, en este momento estoy por salir para la conferencia, que queda acá 5 minutos de mi casa, así que pero tengo tiempo.
Bueno, qué suerte. ¿Qué significa para una persona con tu experiencia el lanzamiento de este nuevo cohete de SpaceX, que la compañía presentó como el más poderoso que existe en la actualidad?
Bueno, digamos, la parte más importante, ya ha habido cohetes de ese tamaño, aunque hoy en día, tiene el título al más poderoso del mundo, es el costo realmente lo más interesante de esta propuesta, ¿no es cierto? Porque comparado con los cohetes producidos por las organizaciones más típicas, digamos, en la industria, ya sean americanas, europeas o rusas, es un costo bajísimo, porque Elon Musk es una especie de Henry Ford, ¿no es cierto? El Henry Ford no inventó el auto, pero lo logró hacer en masa y a bajar los costos para que toda la gente lo pueda comprar. Esa es la contribución mayor de Elon Musk hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? Finalmente poder abaratar los costos de los cohetes para poder incrementar la actividad espacial, porque estamos atados al piso por un costo del despegue nomás, que hace que todo sea tan caro que no se puede hacer. Y como si uno quiere mandar gente a Marte o a la Luna hoy en día, debería bajar los costos. Y eso es lo que está haciendo él, con técnicas de producción parecidas también a Ford, a Henry Ford. Porque Henry Ford se fabricaba todo, de las ruedas hasta el motor, hasta la cabina del auto. Y es lo que está haciendo Elon Musk, que uno va a visitar ahí la fábrica de él y ve cómo fabrican los motores, las cápsulas, los motores, toda la parte del cohete, toda una producción integral que él controla de punto a punto.
Claro, bueno, los costos, y por lo menos para nosotros que somos menos observadores, esa recuperación de los cohetes que aterrizan verticalmente, ver esos dos cohetes aterrizar al mismo tiempo como un ballet espacial, realmente fue algo que nos dejó conmovidos.
Sí, a nosotros también, y es justamente en el área mía de trabajo, el guiado en aviación y control, este tipo de cosas. Incluso el muchacho de SpaceX que hizo esa proeza, el ingeniero principal de ella, trabajaba para nosotros, para JPL, es un muchacho joven, y lo conozco muy bien. Incluso me estaba mandando text con él mientras, minutos antes del despegue, deseándole suerte. Y realmente es una, los que conocemos el tema técnico de lo que requirió hacer esa maniobra, es realmente impresionante. Y hoy en día ellos tienen el know-how de cómo hacer eso, honestamente. No hay otro grupo en el mundo que digamos tenga esa experiencia, ¿no es cierto? Y realmente es muy complejo. Yo charlo con el muchacho, a ver si me cuenta. Obviamente no me puede dar los secretos industriales, ¿no es cierto? Pero hablamos del tema y me cuenta los desafíos que tuvieron que resolver. Y realmente me hace acordar mucho a un ingreso a Marte, ¿no es cierto? Incluso cierta de las técnicas que están utilizando de ellos nos han pavimentado, digamos así, el futuro para aplicar esas técnicas en el descenso del Marte.
Claro. Ahora, uno de los cohetes, porque recordemos que el Falcon Heavy tenía 23 o 27 motores, ¿no? Más de 20 motores, pero tenía tres cohetes. Dos aterrizaron en forma impecable en Cabo Cañaveral, salieron del centro Kennedy y aterrizaron en Cabo Cañaveral, pero uno no pudieron recuperarlo, o sea, uno les falló. ¿Se sabe por qué?
No sabemos los detalles. Hay rumores que en la industria que se están pasando de que empezaron a utilizar una técnica nueva donde en vez de un solo motor utilizaban tres motores, que eso le da más flexibilidad de cuándo poder utilizar esa técnica de recuperación, porque no siempre la pueden hacer, y dos de los motores no se prendieron, se prendió uno solo. ¿Y cuál es el porqué de eso? Eso creo que ellos lo han hecho oficial, la falla, digamos, pero no el entretelón de por qué no se prendieron los motores. Para prender los motores se necesita otro combustible, ¿no es cierto? Se hace una especie de llama y aparentemente ese combustible no se habían quedado sin ese combustible, pero eso es un rumor, así que no quiero que se vayan repartiendo rumores que no son totalmente ciertos, pero fue un problema muy pequeño. Ellos ya lo han demostrado, digamos.
En una prueba como esta, que era el primer vuelo, es un detalle, ¿no? Porque todo lo demás
es muy pequeño. Sí, simplemente el hecho de que aún si no recuperaban nada, ¿no es cierto? Si recuperaban cero, el hecho de inaugurar un cohete nuevo con esa salto enorme con respecto a los cohetes anteriores de ellos, ¿cierto? Y que le haya funcionado y que esté el Starman en rumbo a Marte, eso en sí mismo es una gran proeza ingeniería, porque por lo general siempre en estos lanzamientos fallan la primera una o dos veces, ¿cierto? Hasta que le encuentren todos los errores y bueno, y después funciona en forma normal. Así que eso en sí mismo es un gran logro, ¿no es cierto? Y bueno, ha demostrado un acceso al espacio mucho más barato. El hecho que recuperen las etapas también les da una gran ventaja. Entre paréntesis, hasta hace muy poco las compañías de cohetes tradicionales, ¿no es cierto? Casi se reían de la idea de recuperar el cohete, decían que no era económico, que no valía la pena. Y hoy en día todas estas compañías tienen un programa para estudiar la recuperación de los motores. Es decir, que como que Elon Musk les probó de que se habían quedado un poco atrás los muchachos, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, Elon Musk, que es además de un audaz y un visionario en este sentido de que se podía hacer algo y logra hacerlo, o sea, empujó a un montón de gente y logró concretarlo, también es un máster del marketing, porque en general estos vuelos de prueba llevan un pedazo de cemento o algo como para depositar en órbita, porque no van a llevar un satélite en el primer vuelo y lo van a perder, ¿no? Y él lo que hizo fue poner su auto Tesla Roadster, o el primero que se fabricó, el auto eléctrico, que de la fábrica que también es su propiedad, y lo puso con un maniquí, Starman, como si lo dejó en órbita, como si fuera una persona andando en auto por el espacio. La idea es que este tipo de cohetes tan poderosos puedan servir para enviar cargas o enviar tripulaciones a Marte. ¿A vos te parece que esta prueba permite alentar optimismo acerca de eso?
Sí, absolutamente. Y bueno, ya es un servicio que él ofrece, incluso ya tiene dos cargas, una de la Fuerza Aérea y otro de un satélite económico, de comunicaciones, tengo entendido, extranjero, árabe, creo. Es decir, que ya le están dando contratos, ¿no es cierto? Esto es un negocio. La gente se confunde porque ven el Tesla y el Starman y cree que es medio todo esto un chiste, ¿no es cierto? Pero no, es un negocio. El negocio en sí mismo lo hace porque quiere tener fondos para poder hacer las aventuras, digamos. Él quiere colonizar Marte, ¿no es cierto? No con este cohete, se va a necesitar un cohete aún más grande que le llama el BFR, el Big Falcon Rocket. Pero ese es un paso, ¿no es cierto?, a desarrollar ese cohete, que ese sí va a ser enorme, ese va a ser el más grande de toda la historia, ¿no es cierto?
Así que, más que los Saturno 5.
Más que los Saturno 5, pero por 50%, un número bastante increíble, digamos. Todavía está en el futuro, pero lo están desarrollando ya.
Qué bárbaro, realmente. O sea, estamos un poco con los medios que existen hoy en día, estamos siendo testigos de la historia en desarrollo, ¿no?
Exacto, especialmente porque antes este tipo de aventuras, este tipo de desarrollos, era del dominio de gobiernos, ¿no es cierto?, de países fuertes, digamos. No se podía hacer de otra forma, eran los rusos o los Estados Unidos, o después los chinos. El hecho ahora que una compañía privada puede hacer estos desarrollos obviamente lo hacen utilizando contratos con el gobierno, porque Elon Musk tiene un contrato para proveer la estación espacial, ¿no es cierto?, que eso le permite traer fondos y emplearlos en desarrollar nuevas tecnologías, nuevas capacidades. Pero el hecho que eso sea todo de él, digamos, que no sea los cohetes anteriores como Saturno 5, si bien estaban fabricados por la industria privada, la Boeing, North American Rockwell, era un diseño del gobierno pagado por los taxpayers, digamos.
Claro.
¿No es cierto? Mientras que el Falcon 9 fue totalmente un desarrollo privado.
Por otra parte, una agencia estatal no puede hacer, digamos, las acciones de marketing que se permite hacer Elon Musk. Y eso también, bueno, gana más adeptos y fans y le hace a uno dar ganas de mirar todo lo que está desarrollando, ¿no?
Claro, y atrae los mejores cerebros del país. Además que tampoco todo lo que sea gubernamental, de la NASA, puede tomar los riesgos que toma él, ¿no es cierto? Es decir, porque hay una cuestión de prestigio nacional, o simplemente de que si te sale mal, los taxpayers se enojan, ¿no es cierto? Nos retan, porque gastamos su dinero. Así que ahí tenemos un montón de barreras nosotros cuando son actividades financiadas por el gobierno, que él no tiene. Obviamente él tiene que responder a los accionistas, pero parece ser que tiene mucho más poder, digamos, para tomar riesgos, porque lo está tomando y su campaña de marketing es excelente. Obviamente, ¿a quién se le iba a ocurrir una cosa así?
Sí, mandar un auto para que quede en órbita, digamos, en una órbita que incluso va a cruzar la órbita de Marte. Miguel, la última, ¿en qué estás ahora, qué estás desarrollando? ¿Qué estás planeando?
Mi trabajo principal es este estudio, creo que te mencioné, para aterrizar una nave espacial en Europa, la luna de Júpiter, que tiene una capa de agua y un océano líquido por debajo, que hay cierta probabilidad, digamos, alta, no es cero, de que haya vida hoy, digamos, y que sería una misión para ir a estudiar si hay vida en Europa, sobre la superficie de Europa. Y escuché mientras esperaba este interview, de que el tema de la ciudad maya que encontraron con esta técnica de láser, y justamente estamos desarrollando un láser de ese tipo, digamos, ese tipo de medición, para poder durante el aterrizaje buscar un lugar de aterrizaje seguro para la nave espacial. Así que cierta sinergia ahí, es una técnica ya que se utiliza mucho para este tipo de mapeo, para determinar la superficie de un planeta. Así que te quería comentar eso, porque me resultó interesante de que la misma técnica se puede utilizar para cosas tan disímiles, ¿no? Como sería encontrar una civilización antigua o encontrar un lugar para estacionar la nave de descenso en Europa.
¡Qué bárbaro! Bueno, Miguel, te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias por estos minutos, y los que quieran saber más sobre esta noticia que dimos muy brevemente del descubrimiento de todas de esas casas y edificios y obras de ingeniería maya, National Geographic este domingo, que son los que apoyaron la investigación, van a presentar un documental sobre este tema, así que quienes quieran mirarlo, bueno, simplemente pueden buscarlo este domingo en el canal. Miguel, te mandamos un enorme abrazo, como siempre, muy agradecido por tus explicaciones, y quedamos en contacto.
Gracias, Nora. Hasta luego, y saludos a todos los argentinos por ahí.
Muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con el gran Miguel San Martín, ingeniero electrónico y actualmente ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
En toda una vida, el corazón late 2,000,000,000 de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408, tarifas OSDE, comuníquese al 0800-1555-6733, nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, comenzamos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Hoy les recordamos, para todos aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales, etcétera, que nos pueden escuchar solamente vía internet. www.fmradiocultura.com.ar. Un problema de luz de corte de luz en la planta transmisora, así que nos pueden seguir por www.fmradiocultura.com.ar y a través de las redes sociales. También les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, las entrevistas y muchas cosas más. www.norabar.com.ar. Ahora sí, atención, porque reiteramos una vez más la pregunta fácil, que es la siguiente. ¿Quién fue el autor de los versos que dicen "Poderoso caballero es don dinero", escritos durante el denominado Siglo de Oro español? ¿Quién escribió entonces este célebre poema satírico "Poderoso caballero es Don Dinero. ¿Damos opciones, Romina?
Sí, por favor.
Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Lope de Vega. Sus respuestas a nuestras vías de comunicación.
A través del WhatsApp al 11-55-77-11-92 y también pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Y estos son los tres libros que obsequiamos.
Martín de Ambrosio, El Deportista Científico, de la colección Ciencia que Ladra, Editores Siglo XXI.
Además, Ciencia en Palabras, del Titanic a la Máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual.
Viceversa de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay,
no hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Y Nora, ¿quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Hoy, Sebastián, tenemos a Leonhard Euler, gran matemático y físico suizo. Nació en Basilea en abril de 1707, pero bajo la óptica del prolífico Isaac Asimov, que en su libro De los números y su historia, El Ateneo, 1981, cuenta lo siguiente. Euler, hijo de un pastor calvinista, obtuvo su maestría en la Universidad de Basilea a la edad de 16 años. A los 20, en 1727, Euler se fue a San Petersburgo, porque allí Catalina I acababa de fundar la Academia homónima, donde Euler pasó gran parte de su vida. A los 28 años, perdió la visión del ojo derecho por sus apasionadas observaciones del sol, cuando intentaba descubrir un sistema de medición del tiempo. Y agrega Asimov, en 1741, a los 34 años, Euler se dirigió a Berlín para presidir y renovar la decadente Academia de Ciencias, pero no se llevó bien con el nuevo rey de Prusia, Federico II, y se volvió a San Petersburgo en 1766, cuando tenía 59. Murió allí en septiembre de 1783, a los 76 años. La conclusión de Asimov es tajante. Euler fue el matemático más fecundo de todos los tiempos. Claro, no había llegado hasta la época de Paul Erdős, del cual hablamos la vez pasada. Escribió sobre todas las ramas de la matemática y siempre tuvo el cuidado de describir sus razonamientos y de enumerar los caminos falsos que había intentado. Perdió la visión de su otro ojo a los 59 años, pero no por eso se detuvo, ni siquiera aminoró su ritmo, porque tenía una memoria excepcional y podía guardar en ella material para llenar varios pizarrones. ¡Qué envidia! Publicó 800 trabajos, algunos de ellos muy extensos. Pensemos que hoy día un matemático que publica 50 ya se considera casi excepcional. A su muerte dejó tras de sí un número de trabajos suficientes como para tener ocupadas a las imprentas durante 35 años. ¿Qué podemos agregar a esto?
¿Qué podemos decir?
Que Leonhard Euler fue un verdadero talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Nosotros anticipamos al comienzo del programa que uno de los temas que nos iba a ocupar en el día de hoy, porque ya hace varios días que viene preocupando conmoción en el sistema científico, es la situación del INTI, un organismo que ya cumplió más de 60 años y que tal vez no tiene tanta prensa como el CONICET, que cuando uno habla de científicos, habla del CONICET. Sin embargo, hay otros organismos de ciencia y tecnología en el país, y dos de los más importantes, aunque hay otros, son el INTI y el INTA. Uno se ocupa de la producción agrícola ganadera, el otro se ocupa de la tecnología industrial y es el gran soporte de las pequeñas industrias. Bueno, hemos sabido que hace más o menos 10 días se decidió comenzar a echar personal del INTI. En un primer momento ya recibieron su telegrama de despido 254 personas y esto es lo que está preocupando tanto. Para saber un poco más sobre estos temas, tenemos en línea a nuestro referente de cabecera, al doctor Jorge Aliaga.
Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Bueno, te molestamos porque la verdad es que queríamos hablar con algún director del INTI que firmaron, los directores del INTI firmaron un documento pidiendo al gobierno que revea esta decisión, pero entendemos que la posición de ellos es muy comprometida, es problemática, no queremos tampoco dañar ni perjudicar a nadie, así que sabemos que vos conocés como nadie el sistema científico y queremos que nos expliques un poco. ¿Por qué es muy preocupante esto de que estén echando gente de un organismo como el INTI?
Bueno, ante todo, primero, gracias por los conceptos. No sé si realmente soy la persona que más sé, pero me interesa mucho el tema. Ya hace varios años, este tema en particular lo fui siguiendo, pero puntualmente, desde que bueno hablamos hace unas horas... Y vos me comentaste la dificultad de sacar a alguna de las personas que estaba directamente involucrada por razones de cuidar su situación. Estuve hablando incluso con gente directamente llegada como para tener una visión más actualizada y directa del tema. Lo que ha ocurrido es que el actual gobierno designó cuando asumió a una persona que ya era de los cuadros del PRO y que ya venía trabajando en el gobierno de la ciudad en distintas áreas, Jaimez. Esta persona contrató a una empresa vasca una para asesoría, que se llama Tecnalia, que contrató por $350,000, y la empresa esta generó una propuesta de reestructuración del INTI, y aparentemente esto que está ocurriendo sería un primer paso. No el final, sino un primer paso en esa supuesta reestructuración que no se ha hecho ni en acuerdo, por supuesto, no con los empleados, aparentemente tampoco con los directores de centros y de distintos estamentos del INTI, y tampoco con las áreas que supuestamente están directamente involucradas, que son las áreas industriales del país, sino simplemente con un asesoramiento de esta empresa Tecnalia. Lo que han hecho, como vos decís, es han despedido a 254 personas usando el hecho de que, y esto es una cosa muy común en la administración pública, salvo en el CONICET justamente, y es que hay mucha gente que tiene, no tiene un empleo público con estabilidad, sino que está contratada por la ley de contrato de trabajo, y entonces existe la posibilidad legal de eliminar esos contratos, de no continuarlos, digamos.
Claro, una de las razones que se esgrimió, porque lógicamente no es que estemos en contra de reformular o rediseñar organismos cuando se necesita, pero en este caso una de las razones que se dio es que estas personas que recibieron los telegramas eran personas que, por ejemplo, no cumplían o iban el último día del mes solamente, lo que se llama vulgarmente ñoquis. Sin embargo, esto es imposible porque todo el mundo en el INTI ficha. Sí. Y además es evaluado año por año.
Sí, y además la mayoría cobró el premio por presentismo que impuso este propio gobierno el año pasado. Con lo cual, ahí si no, habría funcionarios que deberían ser penados por haber pagado un suplemento sin tener las constancias correspondientes, lo cual, digamos, sabemos que no es así, porque de hecho hasta en el CONICET hubo problemas con gente que se iba a un congreso y de golpe dejaban de pagarle el presentismo.
Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué uno piensa no debería achicarse el INTI? Sí.
Bueno, mira, el INTI tiene distintas funciones. Por un lado, se ocupa de lo que es metrología, es decir, desde el año 2003 y hasta el año pasado era el único lugar del país que se ocupaba de controlar que los instrumentos que se van a usar para medir cosas estuvieran de acuerdo, digamos, que lo que va a pesar un kilo, pese un kilo, y no que pese 900 gramos o un kilo 100. Pero digo eso en peso, pero lo mismo en distancia, en tiempo, en todas las cosas.
¿Sí? Exacto.
Que todos los instrumentos que se usan para medir cosas representen realmente lo que dice que tiene que ser. El INDI tenía esa responsabilidad y tenía centros de referencia de metrología, porque hay cosas que, bueno, por ejemplo, este año, el año que viene, se está cambiando, creo que vos en algún programa lo trataste, la forma que se definen algunas unidades básicas de la física en particular, como por ejemplo, se deja de usar el patrón de kilogramo que está guardado en Francia desde hace no sé cuánto, como 100 y pico, 200 años, y se empiezan a usar otro tipo de unidades derivadas de la física cuántica y demás. Entonces, bueno, hay grupos del INTE que se ocupan de la parte metrológica y en particular estar actualizados en las nuevas técnicas, en las nuevas maneras de definir unidades y demás. Después hay otros lugares del INTE que se ocupan de la parte de controles y tiene que ver con, digamos, así como hay otros organismos que se ocupan de controlar que los alimentos que consumimos no sean tóxicos, no tengan problemas para la salud, bueno, el INTE se ocupa de controlar que ciertos productos, que ciertos, por ejemplo, plásticos y demás, cumplan con las condiciones que son requeridas para no hacer daño a la salud. Y después hay otros lugares que son centros más específicos, muchos de ellos están distribuidos en todas las provincias, que hacen asesoramiento a pequeñas y medianas empresas, es decir, a pymes. Y eso, como vos decías, es importante porque uno de los problemas que tiene Argentina para su desarrollo, digamos, es que las grandes empresas argentinas que están en Argentina no son radicadas su matriz en Argentina, sino que son multinacionales, que su investigación la hacen en otros países, los centros de investigación la tienen en otros países, y las pymes en general, por su pequeño tamaño, no tienen capacidad de recursos para poder tener sus propios centros de investigación. Entonces el INTE es un lugar donde el Estado desarrolla esa política de darle la facilidad de hacerles estudios, de hacerles ensayos y demás. Lo que ha habido, el año pasado, como te decía, se cambió, por ejemplo, esta parte de metrología y control y se habilitó a que la Secretaría de Comercio pueda determinar otros organismos públicos o privados para que hagan ese tipo de ensayos de metrología y de control. Y un poco el informe este de Tecnalia va en esa dirección. Es decir, va en el sentido de
tercerizar, digamos, tercerizar servicios que en este momento estaban en manos de, hasta ahora estaban en manos del INTE.
Exactamente. Es decir, tercerizar tanto público con el argumento de la eficacia, de la eficiencia, de menor costo, del tiempo, de lo que fuera, sacar todos esos estudios de las manos del INTE, lo cual obviamente va a generar otro tipo de discusiones sobre el hecho de, bueno, ¿quién va a certificar que esos lugares hagan las cosas realmente técnicamente como corresponde, éticamente como corresponde, etcétera?
Realmente, claro, además se prescinde de personal, en este caso, cada uno de estos servicios que brinda el INTE, no se puede tomar un empleado hoy y que mañana comience a brindar servicios de metrología. Se necesita gente, pensemos que el INTE tiene más de 60 años, hay mucho personal que está desde hace décadas en el INTE, especialmente los directores de los centros, etcétera, y muchos de los, digamos, incluso el personal que fue despedido, hay gente que tiene mucha experiencia y que es vital para el funcionamiento de estos centros.
La muestra está en que, suponete que hubiera habido, como vos decís, una reformulación, porque, por ejemplo, el apoyo a la economía social, que había sido una de las áreas que intentó desarrollar Martínez, que fue un presidente que hubo en la última década, Enrique Martínez, suponete que la nueva gestión dijera, bueno, esto para nosotros no es prioritario. Entonces, eliminamos personal de esa área. Pero no fue así. Han eliminado personal de todas las áreas con una clara idea de achicar la plantilla. Por ejemplo, incluso en metrología han eliminado personal. Y lo que, digamos, es evidente, y se dice, digamos, es que lo que eligieron fundamentalmente es el personal que ellos llaman conflictivo. Es decir, gente que se presentó para ser delegado en su momento, que han sido candidatos, o gente que en algún paro se ha solidarizado con el paro. Es decir, es así, no es un tema ni de que fueran ñoquis ni que no fueran competentes. pasa por un tema distinto de, digamos, tratar de generar personal que no se adhiera a medidas de protesta, de lucha, de reivindicación de derechos.
Claro, bueno, uno respeta todos los criterios, pero realmente el criterio de achicar por achicar parece no ser suficientemente consistente, porque si pensamos en achicar, tendríamos que achicar la mitad del país y entonces las cuentas probablemente nos darían mucho mejor, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es una pena, por eso te decía, que ni siquiera se haya hecho un trabajo de discutir esto con el personal, con los directores de área, etcétera, ¿no?
Exactamente. En este punto, bueno, de hecho los directores del INTI firmaron un documento importante pidiendo que esta decisión se revea. Jorge, te agradecemos tanto estas explicaciones y, por supuesto, como siempre, quedamos en contacto.
Gracias a vos. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Jorge Aliaga, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Las hay minúsculas, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
Algunas sirven más, otras menos.
Lo curioso es que muchas de ellas tuvieron su origen en el más burdo fracaso, pero todas,
absolutamente todas,
están presentes en nuestras vidas. Ahora en El Arcón, con Nora Bar, ideas, inventos, usos y costumbres que cambiaron el mundo.
O al menos lo mejoraron un poquito.
Muy bien, y Nora, ¿qué tenemos para hoy?
¿Y qué podíamos tener después de semejante lanzamiento?
Ajá,
bueno, yo estoy todavía conmovida porque lo estuve siguiendo de la cuenta regresiva, sí. Cómo salieron esos cohetes. Es algo que no importa cuántas veces uno lo observe, siempre te produce emoción.
Sí, sí, sí.
Y bueno, entonces vamos a hablar sobre las naves espaciales de ayer y de hoy.
De ayer y de hoy, a ver cómo es eso, Nora.
Bueno, recurrimos al historiador Egon Larsen, que cuenta lo siguiente. Julio Verne escribió su famosa novela sobre un viaje a la Luna en 1865. Bastaron poco más de 100 años para que esto se hiciera realidad. Sin embargo, los científicos del tiempo de Julio Verne no tomaron para nada en serio la posibilidad de los vuelos espaciales. Hasta el decenio de 1920, cuando un maestro de escuela y científico ruso, Tsiolkovsky, ya había realizado ciertos estudios científicos y matemáticos en 1903.
Hace más de 100 años de esto, Nora. Impresionante.
Claro, parece que fuera todo en un segundo, ¿sí? Pero no.
Sí, sí.
Son esfuerzos que llevan atrás décadas y décadas y décadas de pruebas, de cosas que no salen, hasta que finalmente se logra. Escribe Larsen, Tsiolkovsky señaló que solo la propulsión por cohetes sería adecuada para vehículos que abandonasen la atmósfera terrestre, y eso por dos motivos. Primero, el cohete no necesita aire como el motor de hélice, sino que actúa como el culatazo de un arma, según la ley de Newton, y según la cual a toda acción le corresponde una reacción igual y contraria. El segundo motivo, continúa Larsen, es que el cohete lleva en sí los productos químicos necesarios para la combustión y la generación de gases que lo impulsan en el espacio vacío. No necesita el oxígeno del aire.
Mire usted, seguimos aprendiendo, ¿eh?
Esto ya lo pensaba hace más de casi 120 años. Bueno, todo eso es la historia, la prehistoria de lo que nos llevó hasta el lanzamiento de tantos cohetes, del transbordador espacial, que fue sublime también, y del cohete Falcon Heavy, que impresionó incluso a los más avezados ingenieros en estas tecnologías. Realmente todos los que veíamos y también la gente de la industria se quedó un poco boquiabierto ante la coreografía espacial que realizaron esos cohetes que llegaron al espacio, o sea, dieron vuelta, hicieron una pirueta y volvieron a bajar y se recuperaron en Cabo Cañaveral, y quienes estábamos viendo eso vimos como dos cohetes caían al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, y se apoyaban en la plataforma espacial. Así que, bueno, esta fue la prehistoria de la cohetería.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación, científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y ahora, como hacemos habitualmente en el Arcón, vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior cuando dialogamos con Jacobo Sitt, investigador en el laboratorio del Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París, sobre estudios neurocientíficos de la conciencia.
Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años. O sea, hace 10 años se definía el coma y se definía como un coma permanente. Luego una revolución en lo que es la descripción comportamental de los pacientes. Pasamos en la descripción de coma en estado vegetativo permanente, que es distinto, los pacientes están despiertos, distinguimos que la capacidad de evolución es completamente distinta. Luego apareció la descripción del estado mínimo de mínima conciencia. Lo que pasó después es que cuando aparecieron las neuroimágenes nos dimos cuenta que inclusive los pacientes que están completamente vegetativos, existe la probabilidad pequeña de que aún de estar completamente vegetativos estén conscientes o que puedan tener procesamiento de conciencia. Es por eso que es importante tener estas herramientas adicionales. Y hoy día, digamos, a partir de sumar capas de evaluación electroencefalográficas de resonancia magnética, la capacidad de detectar estas situaciones es mucho más alta. Y la capacidad de poder dar una respuesta concreta y objetiva a estas situaciones problemáticas es mucho mejor.
Extra, extra. Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
...12.845, un número a todo galope. El miércoles pasado, 7 de febrero, el mundo del turf esperaba expectante que se pudiera superar el récord mundial que el jockey canadiense Russell Bayes dejó cuando se retiró en 2016. Nada menos que 12.844 primeros puestos. Una barbaridad de carreras ganadas era la opinión de los especialistas. Tómese en cuenta que ya era algo admirable que un jinete logre ganar 6, 7, 8 mil carreras durante toda su vida. Pero, ¿qué pasó el miércoles pasado en la cuarta carrera de San Isidro? En La Nación, Gustavo González escribió lo siguiente. En la montura de Hope Glory, Jorge Ricardo, carioca, que en septiembre cumplirá 57 años, hizo lo que tenía que hacer. Hope Glory ganó por medio cuerpo y el jinete llegó a su victoria 12.845. Por su parte, Gustavo Ávalo, en Diario Popular, afirmaba: Ricardo se convirtió en el jockey más ganador de la historia del Turf Mundial. Pero la historia comenzó hace mucho tiempo, en el hipódromo de Gávea, Río de Janeiro, donde siendo aún adolescente, el brasileño iniciaba una trayectoria espectacular. Se trata, sin dudas, de un elegido. El propio día de su debut consiguió su primera conquista y de ahí no paró más. Agreguemos que Jorge Ricardo, Ricardinho, llegó a correr a la Argentina en 2006, hace 12 años, y que en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata ha conquistado más de 3.500 victorias. Como aseguran los amantes del turf, en la cancha se ven los pingos, porque no hay rival inferior, ya que las carreras hay que correrlas. Jorge Ricardo, que durante 5 meses estuvo retirado de las pistas debido a un tumor maligno, un linfoma, aseguró después de batir el récord de Russell Bayes: ¿qué más le puedo pedir a la vida? Pasé tantas, una grave enfermedad, durísimas caídas, tristezas, pero sobre todo muchísimas alegrías. Soy un afortunado. En 12.000, el 12.845 de ahora en más, entonces será un número mágico para los amantes del turf.
Romina, pero realmente ganó a todo galope. Y aquí hay que, nobleza obliga, agradecer lo que hace la medicina para conservar la salud, y en este caso de los jockeys que tienen carreras tan largas. ¡Qué salud!
Bien, y ya casi en el final, es momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. Preguntábamos lo siguiente: ¿quién fue el autor de los versos que dicen: poderoso caballero es don dinero? Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, les preguntamos a nuestros oyentes. Usted, Nora Bar, como siempre, uh-huh, tiene la respuesta correcta a esta pregunta, al menos.
La tengo aquí, en la punta de la lengua. Fue Francisco de Quevedo, uno de los tres monstruos, entre comillas, del siglo de oro español, una especie de enemigos íntimos, Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Si quedan unos segunditos, leemos el comienzo de Poderoso Caballero es Don Dinero, de Francisco de Quevedo. Una hija le habla a su madre y dice lo siguiente: madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo, siempre amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es Don Dinero.
Bien, vaya, si es verdad, ¿no?
¿Cómo se aplica a estos tiempos?
Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de los tres libros de hoy, Romina.
El ganador del día de hoy es Leandro de Villa Urquiza, que participó vía Twitter.
Perfecto.
Gracias,
felicitaciones. Muy bien, felicitaciones, Leandro. Vamos a comunicarnos con él para darle las coordenadas para retirar los libros. Nora, la despedida.
La despedida, porque ya nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Romina Cerruti en la locución y las curiosciencias, a Pupi Seltzer en la producción, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchísimas gracias a todos ustedes, hoy tengo tiempo de decirlo, porque nos acompañan todos los viernes haciendo este vuelo rasante por las noticias de ciencia, salud y tecnología. Gran fin de semana largo, buena próxima semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene aquí en FM Cultura.
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.